COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, en este martes 5 de julio, donde hoy se habla de Manuel Cabezas. Era un secreto a voces, y ahora se han reunido los presidentes de distrito del Partido Popular en la ciudad para decir que apoyan a Manuel Cabezas para ser el presidente del Partido Popular en la ciudad, en un congreso que tendrá lugar el próximo 23 de julio. Hay un apoyo unánime a su figura. Quieren arroparlo para ser presidente del Partido Popular en la ciudad. Recordemos, congreso el próximo 23 de julio. Se presentan las candidaturas antes del 11 de julio y después para ser el candidato a la alcaldía. El Partido Popular vuelve a apostar por el que fue el mejor alcalde de Ourense de los últimos tiempos. El alcalde que ganó con 3 mayorías absolutas, a punto de cumplir los 69 años. Todos en la ciudad recordamos la primera transformación de la ciudad que puso en marcha Manuel Cabezas entre los años 95 al 2007, cuando dejó el bastón de mando a su entonces compañero Enrique Novoa Poli. Pero vamos a seguir hablando de otros asuntos, del verano. Y cuando hablamos del verano, tenemos que hablar de la Ribeira Sacra. Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que vamos a hablar del municipio de Noguera de Ramuín, de la Ribeira Sacra, nada más y nada menos, que está de moda. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el alcalde de Noguera de Ramuín? Don Julio Temes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Aquí estamos, Juan.
Y el teniente alcalde, Manuel Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí estamos.
Bueno, alcalde, ¿cómo están siendo estas primeras semanas al frente del bastón de mando?
Bueno, duras, poniéndonos al día de lo que hay en el ayuntamiento, ¿no? Es decir, pero bueno, dentro de lo que cabe, la gente ya lo conozco, el municipio también, y entonces ya no me es extraño, ¿no?
Las perspectivas, bueno, para este verano son muy buenas, ¿no? En la Ribeira Sacra y no ir a Ramuín.
Sí, hablando con las diferentes empresas, Catamarán y tal, hablan de que en un principio los números de gente que están llevando y de las reservas que están teniendo, pues que va a ser un año bueno, sí, sí.
¿Cómo ha crecido el municipio en estos últimos años,
¿no? Sí, sí.
Digo por el impacto de la Ribeira Sacra que está teniendo a todos los municipios como Noguera de Ramuín, ¿no? En ese sentido, la apuesta y de esta comarca que se ha puesto de moda absolutamente, la Ribeira Sacra.
Sí, sí, la verdad es que sí. Viene mucha gente. Hablamos de que el catamarán igual a lo mejor llegan sobre 70.000 personas. El parador prácticamente también está lleno al 100%. Las casas de turismo rural trabajan también bien, los restaurantes también, y la verdad es que sí, a nivel turístico se creció mucho, sí.
Bueno, verano con actividades, entre ellas las piscinas, ¿no? Ya están abiertas,
Manuel. Sí, Pereira, a partir del 1 de julio ya están abiertas, funcionando normalmente, sin ninguna restricción, no como estos dos últimos años, pero bien, en principio las piscinas es algo que depende mucho del tiempo y según el tiempo nos vaya acompañando, pues tendremos más o menos gente.
Y al lado de las piscinas, esas bonitas piscinas que tiene Noguera Ramuín, está el pabellón, donde a lo largo del año
seguimos manteniendo algunas actividades, aunque bajan un poquito porque la gente en verano pues está a otras cosas que no hacer ciertas actividades, pero bueno, seguimos manteniendo algunas actividades, bueno, principalmente las que la gente va demandando, pues según va demandando, nosotros esas las vamos manteniendo, y las que la gente pues está en que en el verano prefiere descansar, pues las dejamos ya para septiembre, para claro, retomarlas en septiembre.
Pero había muchas ganas también de celebrar fiestas, ¿no? Hemos vivido, por ejemplo, el domingo la fiesta de Exaltación de Opandecía, después de 2 años de parón por la pandemia se volvió a vivir. También en Noguera Ramuín se están desarrollando, ¿no?, algunas actividades que hasta ahora no se pudieron desarrollar. Hace muy poco la andaina, por ejemplo, de San Juan. Se está poniendo en valor también de nuevo esas actividades que siempre formaron parte de digamos del verano de Noguera Ramuín, alcalde.
Sí, la verdad es que sí, es decir, vamos en nos vamos normalizando en esa situación, ¿no? Entonces siguiéramos trabajando y realizando actividades como la Vuelta Ciclista a la Riviera Sacra, el Rally de la Riviera Sacra, el Trail de Noguera Ramuín, independientemente de actividades culturales, que prácticamente que el mes de agosto cada fin de semana hay una actividad, ¿no? En el monasterio San Esteban y bien en el Uintra, y a mayores las fiestas parroquiales de cada una de las parroquias que hacían ya dos o tres años que no se celebraban y que están volviendo a coger carrerilla y se están volviendo a realizar.
Yo lo vengo diciendo que es impactante cómo ha subido el turismo en la Riviera Sacra en muy pocos años, ¿no? Y a la hora del tráfico, cuando los turistas y los ciudadanos quieren disfrutar, por ejemplo, el parador o quieren bajar hasta el catamarán, ¿hay algunas medidas en cuanto al tráfico para regular el tráfico ante tanto vehículo y tanto visitante que quiere ir por esa zona, Manuel?
Está claro que todo este boom de la Ribera Sacra conlleva dificultades. Una de ellas es el aumento de visitantes con el aumento de coches. Entonces, los accesos, la orografía del terreno es lo que es, los accesos son los que son, entonces, pues evidentemente en el monasterio, en el parador, se nos genera un volumen de tráfico que la carretera, los apartamentos no se puede asumir. Entonces tenemos que tomar ciertas medidas que yo creo que son las adecuadas, que es pues el hacer un control de accesos que nos permita la fluidez del tráfico dentro de la zona, por lo que los visitantes tienen que dejar, pues en este caso, en el caso del monasterio, pues a 600 o 700 metros del monasterio, pues tienen que dejar los coches y acceder andando. Entonces, esto nos permite, sé que en un principio puede resultar un poco incómodo que tengas que dejar el coche a 700 o 800 metros, pero después lo ganas en que das un paseo, es un paseo de 600 o 700 metros, que ves vas a admirar o apreciar ciertos paisajes que si bajas en el coche no los vas a ver, y después pues nos permite que no haya ningún problema de tráfico en la misma zona. Es decir, que en caso de que hubiese cualquier tipo de emergencia, los equipos podrían bajar sin ningún problema.
Es que es fundamental, teniendo en cuenta cómo es la orografía del parador de Santo Estevo para bajar allí, y también como esa del catamarán, hay que tomar medidas y es bueno para todos.
Dejar que los coches bajen libremente, pues supondría provocar problemas de aparcamiento, problemas de atasco, cortes de la vía, porque la gente, una vez que accede, aparca donde buenamente puede, sin pensar que puede dejar el coche mal estacionado, y eso puede provocar que no se pueda circular con la fluidez necesaria para cualquier tipo de eventualidad. Entonces, pues las medidas que se toman ahora en este tiempo ante la gran afluencia de gente, pues es eso, regular el tráfico, permitir solo el acceso a los, lógicamente, a los residentes y a los usuarios del parador, alojados y tal, y después pues el resto de los visitantes pues tiene que dejar el coche pues a esa distancia, una distancia de 700, 800 metros, que es un paseo que ya te digo
es lógico, además es bueno para todos, además, ¿no? Lo que se está haciendo también en Parada de Sil, en el monasterio de Santa Cristina, donde hay que bajar con un autobús, eso es lógico atendiendo al incremento de personas que hay, porque no es que la Riviera Sacra lo visiten solo durante este verano, sino que durante todo el año también se tienen que tomar algún tipo de medidas, ¿no?
Sí, sobre todo lo que son fines de semana, puentes, la verdad es que la afluencia es importante y acarrean todos esos problemitas, pero bueno, intentamos...
Estamos hablando de un aumento increíble,
exponencial, claro, en poco tiempo.
De alrededor de 1000 visitantes. Es solo en el parador, en el monasterio de Santo Esteban, estamos hablando de una media de 1000 visitantes en los meses de julio, agosto, septiembre, de 1000 visitantes diarios. En los catamaranes estamos hablando de una media de otros 700, 800 personas diarias, usuarios, es decir, gente que usa el catamarán, parte
por los visitantes,
que va a visitar, que va a tomar algo, que va a ver el paisaje, pero solo en el catamarán, en usuarios, estamos hablando de una media de 600, 700 personas diarias, con unas carreteras como las que nosotros tenemos, es un volumen de tráfico que tenemos que regular sí o sí.
Pero es una joya, ¿no?, para el alcalde que le digan, oiga, es que usted es alcalde de esta majestuosidad paisajística que tiene, del Parador de Santo Esteban, uno de los mejores de España, de ese catamarán, ¿no?, que tanto gusta a los turistas. Ser alcalde de un municipio que tiene todo eso, me imagino que le llena de orgullo.
Claro, aparte, independientemente de la gran riqueza natural, paisajística, y es, la verdad es que es un ayuntamiento que lo tiene prácticamente todo, ¿no? Tiene diferentes, no es lo mismo la ribera del Cañón del Sil que las riberas del río Miño, que son totalmente diferentes, luego después la zona de montaña, que también es totalmente diferente que a las riberas. La verdad es que sí que es una maravilla.
Estamos con el alcalde, el teniente alcalde Nogueira de Ramón, y hablando de proyectos de futuro. ¿En qué proyectos están trabajando, alcalde?
Bien, estamos, sobre todo estamos intentando recuperar lo que es el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que era un antiguo priorato del monasterio de San Esteban, intentar hacer en él un centro de interpretación del afilador, que es una figura importante dentro del concello de Nogueira Ramuín. El 50 o el 60% de las personas mayores de Nogueira Ramuín fueron afiladores, y entonces intentaremos recuperar esa figura del afilador en el antiguo priorato del monasterio de San Esteban.
Y ahí ese monumento al afilador que preside la plaza de Luintra.
Efectivamente, sí señor. Y entonces intentaremos recuperar la figura del afilador. También intentaremos unir lo que es Nogueira, el pueblo de Nogueira con Luintra, con una senda peonil. En Nogueira hay una iglesia importante, la de San Martín, una iglesia románica interesante. Y luego después también tendremos que intentar esas carreteras que hablaba antes Manolo, sobre todo en la zona de San Esteban a Laurero, que son 500 metros que tenemos sin acondicionar y que tendremos que estar detrás de la Diputación para que haga ese proyectito y nos arregle ese tránsito de carretera que es peligroso a raíz del tránsito de autobuses, de caravanas y de vehículos importantes.
Y esas vías de acceso que se nos complican con ese tramo de ahí, esos 400-500 metros, que no permite el tráfico de vehículos más pesados, como pueden ser autobuses, caravanas. Es un paso estrecho y nos dificulta bastante el acceso tanto a los catamaranes como al propio monasterio de Santo Esteban.
Y es un municipio que trabaja muy bien en el ámbito de los servicios sociales, con las personas mayores, ¿no?, con iniciativas siempre cuidando y mimando y pendiente de nuestros mayores, alcalde.
Sí, la verdad es que aproximadamente un 30% del presupuesto se lo lleva a lo que son los servicios sociales, con un montón de usuarios. Es que prácticamente igual el 60% de la población de Nogueira Ramuín pasa de los 65 años, ¿no? Entonces, claro, tenemos que cuidar a nuestros mayores, y entonces por eso tenemos que potenciar lo que son los servicios sociales, ayuda a domicilio, teleasistencia, bueno, pues todos los servicios, centro de día, todos esos servicios que el resto de ayuntamientos también tienen, ¿no?
¿Y cuánto trabajo ya ahora estos días para planificar las fiestas que hay en el municipio, ¿no? Sí. Porque hay que controlarlo absolutamente todo, claro.
Sí. Ahora, como decía antes el señor alcalde, sí, la mayoría de las parroquias ahora, después de 2 años de pandemia, están tratando de recuperar sus fiestas patronales.
Claro.
Entonces, pues nosotros tenemos 14 parroquias. Y pues en la mayoría de ellas se están tratando de recuperar esas fiestas. Claro, esas fiestas conllevan unos días de ajetreo, recuperar ciertas cosas, procesiones, gente que viene. Y bueno, pues estamos tratando de que eso vuelva a ser, y que vuelva a ser en las mejores condiciones.
Bueno, pues es el municipio de Nogueira Ramuín, y bueno, ahora mismo es una referencia por el trabajo que se realiza, y claro, porque estamos hablando de un municipio que cada vez va más, que forma parte de la Ribera Sacra, que cada vez tiene más turistas, que las previsiones en verano son muy buenas, que tiene una joya como el Parador de Santo Esteban de Ribas de Sil, uno de los mejores paradores de España, y que tiene pues todo el Cañón del Sil. ¿Qué le voy a decir? Es toda una maravilla. Y aquí está el alcalde, el teniente alcalde, contándonos pues ese trabajo que se está haciendo en esta localidad orensana. Alcalde don Julio Temes, que es un placer que nos acompañe. Y enhorabuena por todo, ¿eh?
Gracias, Juan, por invitarnos.
Y lo mismo el teniente alcalde, Manuel Pereira. Enhorabuena,
gracias,
que vaya todo,
Juan,
muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía. COPE Ourense.
Estar informado.
Lo venimos contando estos días en la cadena COPE y es el maratón femenino de Cartelle, que va a ser muy importante los próximos 8 al 10 de julio. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que su organizador, José Ángel Baliñas, alias Tafa? José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andamos?
¿Cómo estás tú?
Pues ahí andamos, última semana, estamos preparándolo todo para que todo esté perfecto, para que no quede el mínimo fallo y que sea una verdadera fiesta del fútbol sala femenino.
Oye, cuéntanos, vamos a hacer un poco de historia. Esto comenzó en el año 2019, ¿y con qué objetivo?
Sí, esto arrancamos en el 2019, nosotros habíamos visto muchos maratones que había de chicos y tal, pero de chicas... veíamos que no había un premio equitativo a lo que representaban. Entonces vimos que el maratón que más dinero daba en España era el Tapia en Málaga, daban 1.500 euros al ganador, y nosotros dijimos, oye, pues aquí hay que dar un golpe en la mesa y hay que hacer algo, y fuimos al Concello de Cartelle, presentamos la iniciativa, pareció bien y aquí andamos organizando por segunda vez por culpa de la pandemia, que nos metió un frenazo.
Claro, porque 2019 fue la primera edición.
La primera edición.
Y la pandemia retrasó la segunda edición hasta este año.
Sí, claro. En el primer año ofrecíamos 5.000 euros al campeón. Bueno, ofrecimos al campeón, que fue el Futsal Feijóo de Lisboa, jugó la final contra el Ciudad de Das Burgas. Ahí el primer año tuvimos 16 equipos. Y este segundo año, pues es un total y absoluto éxito de organización, porque ya tuvimos los equipos cerrados hace 2 meses, el sorteo hecho ya hace 1 mes, y vienen 16 equipos desde Portugal. 16 equipos, es una cifra impresionante.
Impresionante, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que en Portugal tenemos un auge enorme en nuestro torneo, muchísimo hablan de nosotros, las televisiones, la prensa, las radios allí, somos un verdadero fenómeno.
Cuéntanos, ¿cómo va a ser del 8 al 10 de julio en Cartelle?
Sí, pues arrancaremos el viernes a las 9 de la noche. Está preparada una fiesta para los equipos que lleguen. Presentaremos un poquito el torneo allí, el evento, una bienvenida a los equipos. Y a partir de las 10 empezaremos ininterrumpidamente hasta las 6 y media del domingo, que será la final. O sea, serán en total 47 partidos. Dos de ellos irán al Concello de la Merca, al pabellón de la Merca, porque nos quedaríamos sin horas para empezar la final en una hora un poquito tal. Y serán 47 partidos de fútbol sala sin parar, un pleno maratón.
Y jugadoras brillantes que vamos a ver en Cartelle.
Sí, sí, pues están varios equipos de primera división portuguesa, varios equipos de segunda división española, y uno de los equipos portugueses traerá con ellos a Feijóo y Yanis, las dos mejores jugadoras de la selección de Portugal, que Yanis ahora mismo es considerada la tercera mejor jugadora del mundo, y Feijóo el año pasado fue segunda mejor jugadora del mundo. Están las dos jugando, estaban hasta ahora en el Città di Falconara en Italia. Y vendrán con el equipo ese a participar. Este fin de semana han jugado la final del europeo contra la selección española.
Pues fíjense ustedes, pasan directamente a Cartelle a jugar este torneo. Por pues las características, podríamos decir que es el más grande ahora mismo del continente.
Sí, es el más grande del mundo. En premio no hay nada que se le parezca. Y imagino que por nivel y tal, también será el más grande del mundo. O sea, no hay nada ni parecido. Sigue habiendo el de Tapia, que fue hace 15 días, y ofrecían, creo que eran 1.200... No, el de Tapia, perdón, será dentro de 2 semanas. Hubo otro hace 15 días, pero el de Tapia será para la semana que viene. Y ofrecen 1.200 euros, nosotros ofrecemos 6.000. O sea, a nivel económico, el más grande seguro. Y a nivel jugador, yo creo que también. Vamos a tener... Cada equipo puede traer 12 jugadoras. Por 24 equipos que va a haber, mínimo habrá 300 personas casi, o sea, 300 deportistas.
24 equipos divididos en 8 grupos.
En 8 grupos de 3, pasarán los dos primeros de cada grupo a octavos de final y los terceros clasificados no se quedan sin nada, o sea, tendrán una fase de consolación que arrancará en cuartos de final y el ganador de esa fase de consolación tendrá un premio de 500 euros. O sea, nosotros casi damos la mitad de lo que ofrecen en el maratón de Tapia al ganador, nosotros al de la Consolación le damos casi la mitad de lo que se llevaran allí.
300 deportistas, nos decías.
Sí, sobre 300 deportistas, más todo lo que arrastran las deportistas, porque traerán, cada equipo trae su cuerpo técnico, sus médicos, su delegado, sus familiares que vendrán. O sea, contamos sobre 500, 600 personas que vengan este fin de semana al Concello de Cartella.
Vaya organización, ¿no?
Sí, la verdad es que lleva su trabajo, pero bueno, es un placer hacer una cosa así.
Y esto, la intención, estuvo parado por la pandemia, obviamente, como todo, la intención es que esto siga más.
Sí, no nos ha restado un ápice de ilusión. Nosotros seguimos con más ilusión si cabe, y la idea es ir creciendo año a año. Tenemos este año también una novedad: a partir de cuartos de final retransmitiremos los encuentros por nuestro canal de YouTube. En directo, estarán retransmitidos por nuestro canal de YouTube.
¿Cuál es? Dinos.
El canal de Automuro, canal Automuro. Automuro. Sí, canal Automuro Fútbol Sala, Maratón Fútbol Sala Automuro. De todas formas, en nuestras redes sociales compartiremos el enlace, tendremos una puntual información de todos los partidos, de fotos, o sea, ahí el que nos quiera seguir sin ningún tipo de problema podrá seguir el maratón, y bueno, la gente que se anime, que suba, que va a haber un gran espectáculo. También decir que gracias al Ayuntamiento de Cartelle tenemos la zona del Mundil, que es donde van a estar la mayoría de las deportistas acampadas, y allí un sitio precioso para pasar un fin de semana de fútbol sala femenino por completo.
Y esto también es un impulso económico para toda la zona, claro.
Pues habría que hacer un estudio económico de la repercusión que puede tener allí, pero yo creo que al final, pues viniendo 600 personas, se va a quedar pequeño el pueblo, y también será para Celanova, para Orense, al final hoteles, restaurantes, cafeterías, un impulso económico para toda la ciudad, para todo el pueblo y para toda la provincia.
Digo que después del 2019 ya es muy conocido en Galicia, en Portugal nos hablabas, porque vienen 16 equipos portugueses.
16 equipos portugueses, sí, y no es que vengan de aquí del norte, es que no, más de la mitad vienen de la zona sur de Portugal, de Lisboa creo que vienen tres, cuatro equipos, o sea que sí.
¿Y el sueño para este año qué crees que...? Digamos, el sueño es impulsarlo ya en otros
impulsar
países.
Sí, dar más visibilidad al fútbol sala femenino, y que la idea es esa, que darnos más a conocer. Yo creo que ya somos bastante conocidos en el panorama nacional, en panorama internacional también, y es eso, crecer poquito a poco.
Bueno, pues José Ángel Baliña Estafa, que es un placer que nos acompañes, enhorabuena,
igualmente.
Vaya torneo el que vamos a vivir, estaremos muy pendientes. Del 8 al 10 de julio en Cartelle, que va a ser el epicentro del fútbol sala femenino internacional, con 24 equipos divididos en 8 grupos, 300 deportistas, 16 de esos equipos que vienen de Portugal. Muchas gracias.
Gracias, Juan.
La 1:43, este fin de semana, la policía local levantó acta de infracción por falta de respeto y consideración a agentes a una persona en la calle Río Navia y a otra persona por desobediencia en la calle Marcelo Macías. Había dos peleas en la calle Ribeiriño y en la calle Valle Inclán, y en colaboración con la Policía Nacional estuvieron actuando sin incidencia, según señalan desde la policía local. Levantaron un acta de infracción por consumo de droga en la vía pública en la calle San Rosendo y colaboraron de forma asistencial con el 061 en cuatro personas por embriaguez en la Plaza de la Victoria, Plaza Mayor, calle Concordia y la calle Ramón Cabanillas. Y después del verano se espera el concierto de Barón Rojo.
Resignación, pero no me dejo.
Barón Rojo estará en concierto, será el primer concierto musical después del verano, será el próximo 17 de septiembre en el Auditorio Municipal de Ourense. Es la 1:45 en una jornada en la que tenemos un tiempo absolutamente veraniego, los termómetros por encima de los 30 grados a lo largo de la provincia, 32 marcará Obarco, también 32 grados marcará la ciudad de Ourense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Estás escuchando
COPE Ourense
90.2 y 102.4 FM. En onda media, 1143.
En Clínica Dental Parrafía, durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes. Ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parrafía, Avenida de Celanova 15 a Valenza, 988-6014-13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas.
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Marcelino Estévez Fernández, agente comercial jubilado, que falleció el día 4 de julio de 2022 en Ourense, a los 90 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Lolita Fernández González, hijo Marcelino Estévez Fernández, hija política Ana María López Pena, nieto Martín Estévez López, hermanos Jesús fallecido, José fallecido, Alejandro fallecido y Salvador Estévez Fernández, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy martes, día 5, a las 5:30 de la tarde, desde el tanatorio Asburgas, sala número 5, hasta la iglesia parroquial de María Auxiliadora, Salesianos, donde se celebra los funerales por su eterno descanso, para continuar con la inhumación de sus restos mortales en el panteón familiar del cementerio parroquial de Señorín o Carballiño, por cuyos favores les anticipan gracias. Nota: no se admiten flores. Servicios realizados por Ecofune Servicios Funerarios.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas. Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es. COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Ribeira Sacra atrae ya numerosos turistas y visitantes en este inicio del verano, el inicio del mes de julio. Noguera Ramuín cuenta con joyas turísticas de una gran belleza paisajística, el catamarán o el parador de Santo Estevo de Ribas de Sil. El alcalde Noguera Ramuín, Julio Temes, acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE, ha resaltado el impacto turístico que tiene esta zona en los últimos tiempos.
Viene mucha gente, hablamos de que el catamarán igual a lo mejor llegan sobre 70.000 personas, el parador prácticamente también está lleno al 100%, las casas de turismo rural trabajan también bien, los restaurantes también, la verdad es que sí. A nivel turístico se creció mucho. Sí.
Ante esta vorágine de turistas se deben tomar medidas para evitar colapsos en el tráfico en la zona del catamarán o para visitar el parador, como señaló el teniente alcalde Manuel Pereira.
En el monasterio de Santo Esteban estamos hablando de una media de 1.000 visitantes en los meses de julio, agosto, septiembre, de 1.000 visitantes diarios. En los catamaranes estamos hablando de una media de otros 700, 800 personas diarias, usuarios. Es decir, gente que usa el catamarán, tal vez parte, que va a tomar algo, que va a ver el paisaje, pero solo en el catamarán en usuarios estamos hablando de una media de 600, 700 personas diarias. Con unas carreteras como las que nosotros tenemos, es un volumen de tráfico que tenemos que regular. Las medidas que se toman ahora en este tiempo ante la gran afluencia de gente, pues es eso, regular el tráfico, permitir solo el acceso a los, lógicamente, a los residentes y a los usuarios del parador, alojados y tal, y después pues el resto de los visitantes pues tiene que dejar el coche pues a esa distancia, una distancia de 700, 800 metros.
El regidor destacó que un proyecto de futuro es ensalzar más la figura del afilador, una figura emblemática de Noguera de Ramuín.
Estamos intentando recuperar lo que es el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que era un antiguo priorato del monasterio de San Esteban, intentar hacer en él un centro de interpretación del afilador, que es una figura importante dentro del concejo de Noguera Ramuín. El 50 o el 60% de las personas mayores de Noguera Ramuín fueron afiladores, y entonces intentaremos recuperar esa figura del afilador en el antiguo priorato del monasterio de San Esteban.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Día típicamente veraniego, aunque por la tarde se espera la entrada de algunas nubes en algunas zonas de la provincia de Ourense. Luce el sol a estas horas en la ciudad de Asburgas. Hoy llegaremos a máximas de 30 grados en Verín, 32 grados en Obarco y en la capital de Asburgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
9 personas dieron positivo en alcohol y 9 en drogas durante el pasado fin de semana en la ciudad en los controles realizados por la policía local. Además, fueron denunciadas 4 personas de entre 32 y 46 años por conducir cuando habían perdido los puntos del permiso de conducción.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Apoyo unánime del Partido Popular en la ciudad de Ourense para arropar a Manuel Cabezas como candidato a la alcaldía. Los 9 presidentes de distrito del Partido Popular en la ciudad se reunieron ayer por la tarde en la nueva sede del partido. De ese encuentro salió el consenso unánime para animar a Manuel Cabezas a que presente su candidatura a liderar el Partido Popular de la ciudad, que celebra su congreso local el próximo 23 de julio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Los 9 presidentes de distrito coinciden en definir como excepcional el balance de Manuel Cabezas como regidor de Ourense entre 1995 y 2007 con 3 mayorías absolutas. Señalan en el comunicado que es el mejor alcalde de la historia reciente de la ciudad y que es un ejemplo inmejorable de gestión municipal. El plazo para presentar candidatura al Congreso local termina el próximo 11 de julio. Manuel Cabezas está a punto de cumplir 69 años y además de tres mandatos en el sillón de la alcaldía ocupó escaño en el Congreso de los Diputados, fue senador y ocupó la presidencia de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. Mientras la oposición ya ve un principio de ruptura entre Jácome y el Partido Popular tras el último pleno celebrado, como destacaba en la cadena COPE Pepe Araujo.
Por cierto, eu, lo que yo diría a esos socios de gobierno es que no sé qué pintan con Jácome. Es decir, a mí me parece que no deberían estar con Jácome nunca, nunca deberían estar, nunca deberían haber formado parte de un gobierno con Jácome, porque Jácome, si por algo se caracteriza precisamente por decir frases desafortunadas permanentemente, o sea, es una enciclopedia de frases desafortunadas, ¿no? Y de meteduras de pata, de insultos y de agresiones y demás. O que escenificaron otro día fue una especie como de principio de separación, me da la sensación, ¿no? Como una especie como de antes de divorciarnos vamos a separarnos, ¿no? Y antes de separarnos pues vamos a escenificar que nos vamos a separar.
La Diputación de Orense organizó este pasado fin de semana un blog trip, un viaje organizado con participantes destacados en las redes sociales para promocionar el territorio transfronterizo del río Limia-Lima. En la actividad participaron cuatro influencers de origen gallego y portugués que fueron los encargados de transmitir en sus redes la experiencia. Tras ser recibidos por la diputada provincial Luz do Porto, pudieron conocer detalles del programa de termalismo social de la Diputación y visitaron los municipios de Bande, Lobios, Muiños y cruzaron a Portugal para conocer otras localidades. Además, vivieron la experiencia deportiva con el senderismo y el descenso en kayak por el río Limia-Lima. Y estamos viendo en los montes de Ourense, tanto en junio como a inicios del mes de julio, setas. El divulgador micológico Alejandro Mínguez nos explicaba la razón.
Sí, influyen de una forma importante. Es cierto que este año pues llovió de forma intermitente, que las temperaturas no fueron extremadamente altas, salvo casos muy puntuales el mes pasado. Entonces eso provoca que el suelo esté húmedo, que haya una humedad de forma cuasi permanente, y en el momento en el que caen tormentas y que llueve varios días consecutivos y a continuación pues la temperatura sigue siendo suave, pues es el clima idóneo para que salgan setas. Es el mismo clima que tenemos en otoño, que es cuando todos tenemos como referencia el tema de las setas, pero ese mismo estándar de temperaturas y de humedad se repite a lo largo del año. Por lo tanto, tenemos setas todo el año. Es cierto que en mayor cantidad y de mayor calidad en otoño, pero al final de primavera y principio de verano, como estamos ahora, pues no es raro y cada vez lo es menos.
Pues con las tormentas podemos ver en los montes ourensanos las setas, como ahora mismo. Y el Ayuntamiento de Ourense pone en marcha hoy yoga termal en la Burga de Canedo, en Outariz. Durante todos los martes de verano, Flora Moure es la concejala de termalismo.
Durante todos los martes del verano podemos disfrutar de yoga termal en Outariz. Es una actividad gratuita que hemos organizado desde la Concejalía de Turismo y Termalismo y que tendrá dos sesiones diarias de 11 a 12 horas y de 20 a 21 horas. Comenzamos este martes 5 de julio con una actividad que siempre ha gozado de gran aceptación, que se desarrollará durante todos los martes en los meses de julio, agosto y septiembre, con el fin de revalorizar un espacio termal tan emblemático como Outariz, con una actividad idónea y saludable. Las sesiones utilizan el método Wellness, que está desarrollado específicamente para espacios termales.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Habías oído hablar del programa Artemis? Es un proyecto de la NASA que busca que el ser humano vuelva a pisar la Luna. Lo que sucede es que el resultado no ha sido el esperado. ¿Qué es lo que ha fallado y qué pasa? Se quiere volver a la Luna, pero claro, ¿cuándo y para qué?
2025 era un poco el objetivo de la vuelta del ser humano a pisar el satélite de la Tierra. Es bastante improbable que esto ocurra con tantas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó las bases del Premio Eduardo Blanco Amor de Novela, al que se pueden presentar trabajos hasta el 3 de octubre y que contará con una dotación económica de 15.000 euros. 1:59, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.